Estamos acá con Francisco Álvarez hoy en Mujeres W.
¡Bravo!
¡Bien!
¡Claro!
Sí.
Estamos en la sala de tu casa.
Muchas gracias.
¿Qué más? Bienvenido.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Bienvenido.
¿Cómo va? Pacho.
¿Cómo están?
Miren, muy bien. Hoy las Mujeres W queremos rendirle tributo a los deportistas en Colombia y por eso hemos estado conversando de deporte, qué nos gusta hacer, qué no, qué nos gusta practicar. Me falta Adri, que la gente me estaba preguntando. ¿Qué es lo que le gusta a Adri?
No, no, me gusta todo. Soy súper deportista. O sea, para ver me gusta tenis, béisbol, como buena costeña, me encanta. Y fútbol. Pero de jugar, no, imagínate. Juego de todo. Como tú, es un casco de él, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Yo tengo una de las
me pongo la misma pinta, el mismo uniforme tuyo, tal cual, así de Fox y toda la cosa, y de Alpinstar, míralo de allá, la marquita que tiene allá, y toda la cosa, pero yo monto es cuatrimoto, que me encantan las trochas.
Hago
de todo.
Querido productor, ¿nos avisas? Teníamos que mandar también nuestros uniformes. ¿Cómo era?
Pero bueno, nada, yo hago mil cosas. O sea, me gusta nadar, troto, voy al gimnasio, juego tenis, monto bicicleta, navego, remo. Me encantan los deportes.
Qué bien.
De todo, Adri. Bueno, Francisco, bienvenido.
Muchísimas gracias. Bien, todo muy bien.
¿Cuándo llegaste del rally?
Yo llegué el viernes pasado.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
Estuve viajando un rato después del rally, pero en el rally estuve más o menos 20 días.
¿Qué es un rally para la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora? ¿Cómo les explicamos qué haces tú?
Bueno, yo soy corredor profesional de motos, de off-road, o sea, a campo traviesa, como no en calle como MotoGP o algo así, sino de off-road. Y el rally es una de las modalidades de off-road donde uno tiene que cruzar distancias muy largas, por lo general en el desierto, para llegar a otro punto, pero no tienes una pista marcada, sino vas navegando. Tú tienes una tablet donde ves como unas indicaciones, y con esas indicaciones vas navegando y vas sabiendo para dónde vas. Pero pues no es como que lo ponga Waze, sino te aparecen es los kilómetros, flechitas, y anotaciones de lo que deberías hacer.
¿Dónde está ese tablerito? ¿En la moto?
Está en la moto, acá arriba.
¿Tienes solo satélite? ¿No tienes a nadie de pronto con un apuntador, con un audífono?
No, como que nada, ni tampoco tienes una flecha ni ves el camino, sino en verdad es como antes se corría con papel y tú tenías un papel y el papel giraba. Y ahí te iba diciendo las anotaciones. Ahora lo que pasa es el mismo papel, pero puesto en una pantalla. Pero no es como que uno tenga Waze ahí, sino va uno, tiene que uno navegar, que es lo más difícil también.
Ven el circuito. Este es el circuito que tú hiciste en Dakar.
Exacto.
Bueno, lo estamos viendo acá en televisión. Tremendo. Contémosle a nuestros oyentes que lo que estamos viendo es un circuito que marca qué.
Bueno, ahí es
¿qué
todo.
Para
lo que no sabemos, como yo, que estoy descubriendo que tienen todo esto que nos dices, que las flechas, que me parece alucinante. A ver, ¿qué es lo que vemos ahí?
Bueno, ahí lo que ven es el como el mapa de donde va a pasar el Dakar. Ahí no es como el trazado como tal, sino es Bisha, que es el lugar donde empezamos, y Shuata, que es donde terminamos. Y eso es como los cuadraditos que uno ve, es en los lugares donde eran los campamentos. Entonces, en Bisha tuvimos tres etapas en realidad, porque una nos dormimos en el desierto. Entonces, es como esos loops. Esos loops que ven es una etapa que llega al mismo campamento. Y el loop más grande es una etapa que dormimos en la mitad del desierto y después volvimos al campamento. Y ahí, al otro día, a los tres días, cambiamos de campamento y así, que son los cuadraditos. Y básicamente eso es todo Arabia Saudita y pasamos por todo lado.
Venga, Pacho, así rapidito, porque yo sé que tenemos demasiadas preguntas.
¿En qué momento pasamos de Francisco a Pacho, perdón?
No, cuando quieran, entró. Eso es normal.
Listo.
Normal, por favor, como se sienta más cómoda.
No, pues ya le voy a decir Francisco porque me sentí regañada.
No.
Usted estaba mencionando recientemente que estábamos viendo el mapa que en una ciudad fueron dos noches, que era con la crono, que básicamente usted tuvo que dormir en el desierto.
Sí.
Estaba acompañado. ¿Cómo hace para, no sé, llega a pasar una catástrofe? Porque bueno, para los que quizás están no tan familiarizados con este contexto, y es que es una de las carreras más difíciles, un montón de pruebas, no solamente físicas, sino también mentales. O sea, pasar una noche en un desierto y esperar que pasa algo que... ¿Hola? ¿Helicóptero ven por mí o cómo es?
Bueno, el Dakar es la carrera más difícil del mundo en off-road. Lo han corrido corredores de Fórmula 1, corredores de MotoGP, o sea, es en verdad el evento más grande de off-road que hay. Es la carrera más difícil, la más peligrosa, o sea, es como lo más guau que uno podría hacer en una moto de off-road, es el Dakar. Y como esa es una carrera tan grande y pues con tanto nombre, también tiene una cantidad de cosas de seguridad, pues para que tú puedas como pedir ayuda básicamente. Lo que pasa es que si tú pides ayuda, pues te sacan de la carrera. Ahí está la cosa. Entonces tú tienes un teléfono satelital, que en verdad es un GPS satelital, que le va diciendo a la organización en dónde estás tú todo el tiempo, y ese GPS tiene tres botones. Uno es llamar para pedir ayuda, o para pedir ayuda para otro piloto, que también se puede. El otro es Rescue, que, no, tú es, no, que es un botón rojo.
Perdón, te interrumpo,
pero... No, no te preocupes. A ti por llamar para otro piloto, no. Al revés, lo tienes que hacer. Si no, te penalizan. Si no es, o sea, si tú ves a un piloto que necesita ayuda y él no puede pedir ayuda por el mismo, tú tienes que parar, pedirle ayuda, esperar a que llegue el helicóptero, todo.
Y lo descalifican también.
Y a... Claro, si él lo saca el helicóptero, a él lo descalifican y a ti te devuelven el tiempo que paraste.
Ok, perfecto.
Exacto. Además, porque es un deporte muy peligroso, entonces en verdad lo que quieren es eso. Lo que quieren es que haya mucho compañerismo, sobre todo para las motos. Las motos es, pues, los que más riesgos corremos en el Dakar, porque no tenemos una jaula, no tenemos una estructura que nos proteja si nos pasa algo, sino tú te caes y vas contra el piso. Entonces, con las motos hay mucho compañerismo, tienes que parar, tienes que hacer muchas cosas, y tienes tres botones, uno que es llamar, otro que es rescue, que llega el helicóptero de una, y otro que es precisamente para como pedir ayuda y te llaman. O sea, no es rescue de una vez.
Pacho, esto es realmente extremo y yo quiero saber cómo haces tú para manejar la mente, el miedo a fallar, ¿no? Porque acá si fallas, fallas con toda, te caes, lo ve absolutamente todo el mundo. ¿Cómo haces ese trabajo mental?
Yo creo que en verdad el Dakar es una de las, es mucho más mental. A ver, todos los deportes creo que son mucho más mentales que otra cosa. En tu cabeza está si te va a ir bien o si te va a ir mal. Puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo, y los deportes en verdad logran, como son de mucha incomodidad, logran sacar eso de la persona. O sea, logran que tú estés ahorita demasiado incómodo y tengas que sacar lo mejor de ti, y que tu cabeza te ayude a terminarlo, o que tu cabeza se bloquee y diga no más, ya, hasta acá llegamos.
¿Y tú en qué piensas?
Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Yo creo que...
Qué difícil.
A ver, la cabeza...
¿Cómo lo voy a lograr? ¿Soy el mejor?
A veces sí, pero tampoco puedes llegar a ese extremo de decir, hey, yo soy el mejor y soy el más de los más, porque también te vas a cansar.
Igual.
Y vas a cometer errores. Y cuando estás tan alto y cometes errores, pues la caída también es muy dura. Entonces siempre... Lo primero que uno tiene que hacer es estar en el presente. O sea, estás... En lo que estás haciendo, tienes que estar lo más presente en lo que estás haciendo. Y después, como es normal, porque la cabeza se cansa y somos humanos, también hay un momento en el que te vas a desconectar de ese presente. Entonces vas a pensar en cosas que no deberías pensar, vas a irte al pasado, vas a irte al futuro. Y ahí lo que tienes que hacer es volver a traer la cabeza al presente. ¿Sí? A veces también tienes que ser suave con uno mismo, a veces tienes que ser duro, a veces ahí la estoy embarrando, no la vamos a embarrar más fuerte, y a veces también simplemente la estoy embarrando, y venga, ¿por qué la estoy embarrando? Y ser un poco más como compasivo con uno mismo y decir, ok, listo, la estoy embarrando, de pronto hoy estoy muy cansado, no es el día para arriesgar tanto, vamos a tener un día un poco más de recuperación, y la idea es llegar al final sano y salvo.
Ser muy consciente, ¿no? Del presente, lo que dice. Antes de
bueno, ahora sí podemos sacar el casco.
Claro que sí.
De verdad, está mal hecho,
yo te iba a preguntar eso, acerca precisamente del uniforme. Háblanos de las botas, del uniforme, las protecciones que son fundamentales, el casco que también sea el adecuado.
Esto está hasta sucio, qué pena.
Llegó, no importa, así. Viene de competencia.
A ver, pongamos esto para
llegó
acá.
Así y así.
A ver, tenlo ahí. Oh, pesa.
¿Cuánto pesa ese casco?
No sé.
A ver.
Pero no es tan pesado para lo que sí son, pesa, los cascos.
Sí, okay.
O sea, en verdad es uno de los cascos más livianos del mercado, esto en fibra
Pacho
de carbono.
Dice atrás el casco.
Para que vean, no lo ven. No, se ve pesado, pero no pesa tanto, ¿eh?
Sí, no pesa tanto. ese casco.
Bueno, ya yo lo conozco.
Ay, qué pena, ¿no?
Ah, wow.
¿Cómo
fue?
Es Adriana está.
Bel, ajá.
No, Adriana solo le preguntó a Pacho por su uniforme para mostrarle su uniforme. O sea,
tengo un igualito parecido.
Pero bueno, ya nos vamos a ir a pausa, pero nos estás contando.
El uniforme, todo. El casco, que más la importancia.
Bueno, tú tienes unas botas que son hechas específicamente para, pues, para correr, que tienen un botín por dentro para que te den cierta movilidad en el tobillo, pero no toda, te protegen la canilla también. Después vienen unos como unas rodilleras que en verdad son como unos brace, o sea, como que te abrazan la rodilla y es para no permitir que la rodilla ni haga esto, ni haga esto, sino se quede lo más quieta posible.
Además, con esos terrenos me imagino que hay que cuidarlas más.
Y además porque uno maneja la moto con las piernas, no con los brazos, entonces es para apretar la moto lo que más puedas. Y después viene un invento muy revolucionario hoy en día, que es, después de mucho tiempo, después del casco, el mejor invento de seguridad es un airbag, que es con lo que corremos hoy en día el Dakar, que es un airbag que te protege el pecho y la espalda.
Lo tienes puesto como un chaleco.
Exacto, ya. Es como un chaleco y te protege el pecho y la espalda, y él tiene unos sensores de movimiento, de velocidad y de ángulo.
Wow.
Y cuando te vas, te caes, se infla solo, automáticamente. Él siente que algo cambió repentinamente y se infla y caes como una bolita inflada. Wow. y bueno, ya después y está el casco, que es lo más importante. En los cascos también hay una tecnología muy grande. Mis cascos en verdad son muy especiales porque son todos pintados para mí. O sea, este no es un casco que tú puedes conseguir de serie, sino a mí me lo entregan negro, y como soy atleta Monster Energy, tengo que moverle las garras de Monster, pero también viene con cosas muy importantes. Este viene con el logo del Dakar, tiene el tatuaje de un amigo, pues que tuvimos un episodio en una moto, y al frente dice, tiene una frase que dice que incluso en la noche siempre hay luz. Entonces, siempre son muy
Y
muy
tiene
importantes.
La tecnología especial para un impacto.
Exacto. Claro. Este es el Bell de más tecnología que hay en este momento para motocross o para cualquier deporte, pues, de off-road, cualquier modalidad de off-road, que es un Bell Moto 10 esférica, que reduce el impacto girante.
O sea, todo eso mismo te lo pones en las competencias de enduro, por ejemplo, si no estás en un rally.
No,
el airbag no
corro,
y eso no.
Exacto, yo no corro enduro con airbag, corro enduro con una pechera que no hace mucho. Pero
pero sí con el uniforme y con las botas.
Sí, es más como por una caída suave, pero el airbag también es muy pesado.
¿Cuánto pesa?
El airbag debe estar más o menos pesando unos 3 kilos, más 3 litros de agua que van dentro de él, que son otros 3, entonces lleva 6 kilos encima.
Pero este casco para enduro sí.
También, sí,
o sea,
sí, sí. El mío de enduro es igualito.
El uniforme y esto, pero no el airbag.
No, el airbag se va a quedar. Vamos a hacer una pausa. Venimos, nos metimos hoy en las entrañas del Rally Dakar, las mujeres W.
El voleibol cuando estaba estudiando y ahora poco, caminar.
Mi deporte favorito es el skateboarding, y la verdad, de pronto no parece, me veo más formal, pero siento que es un deporte que se abre mucho a cualquier expectativa, a cualquier género.
El patinaje, porque lo practico desde muy chiquita. El fútbol, y porque es toda la trabajar en equipo y es una buena estrategia.
Y si me gusta el deporte y practico el fútbol, me gusta el fútbol.
Sí, me gusta el deporte y mi deporte favorito es el ciclismo.
Calistenia me gusta.
Ay, salsa, aquí estamos viendo fotos de Adriana mostrándonos todo lo que hace Adri en buggy.
No, es que ella está, mira, nunca había hablado tanto de lo que hace. Porque llevamos meses.
O sea,
me emociono.
Está sacando todo ese archivo
y de las fotos ahí. Qué bien. Que me emociono.
Busca. Bueno, bueno, íbamos a hablar de la mejor amiga de Pacho.
Sí, pero antes de eso, pues yo también tengo daticos que son importantes darlos, porque Pacho debutó en este Rally Dakar. Como les había contado al inicio, podía haberlo hecho el año pasado, pero usted dijo, no, tengo que irme súper mega enfocado, y consiguió el 7º puesto en los rookies, y si no estoy mal, el 50 en la clasificación general. Ajá. Pero eso no lo hace usted solo, usted debe tener una amiga que la cuida, que la adora y que es básicamente con la que usted se termina compaginando para hacer todo este recorrido.
Sí, pues a ver, la cabeza, como estamos hablando ahorita, hace como unas comparaciones muy extrañas, y a uno la moto en verdad se le vuelve como una amiga y le tienes personalidad y todo.
Pero esta no tenía nombre.
A ver, ¿cómo se llama?
No, a esta no le puse nombre, hay muchas que han tenido
nombre.
Pero
¿cómo le hubiera podido?
Es como el músico con la guitarra, que es la novia.
Exacto. Tiene su personalidad, entonces uno a veces pelea, como no me trates así.
Entonces es amiga, es novia, o sea, montan un diálogo.
Exacto.
Con la moto y todo.
Exacto,
¿sí?
venga, vamos a hacerlo juntos, tú podemos. Pasa mucho, es que uno está muy, muy solo durante mucho tiempo, o sea, una etapa del Dakar puede durar 10, 12 horas, entonces en verdad son 10, 12 horas que uno no habla con nadie, sino uno dentro del casco, y dentro de eso pues también uno busca cómo, pues, cómo hacer las cosas un poco más fáciles. ¿Vean? Entonces, bueno,
hablemos
ahí
de su novia, de su musa, por favor. Ahí aparte está. Que también hay que decir que son 7.700 kilómetros de los 15 días aproximados de competencia, así, ajá, que todo, sí, el día ahí.
Tiempo. Es muchísimo tiempo. Es una moto que es completamente preparada solo para correr rally. O sea, la hacen desde fábrica solamente para correr rally.
Okay.
Tiene todos los instrumentos de navegación. Tiene, aparte de eso, mucha capacidad de gasolina. O sea, de reservorios de gasolina. Una moto normal, ¿qué tendrán? 8 litros máximo. Una moto grande. Esta tiene 16 adelante y 12 atrás. Entonces, eso es para que hagas distancias súper largas sin tener que tanquear, pero pues eso también influye en el peso. Entonces, cuando va llena es una moto, cuando va desocupada es otra.
Claro,
porque cambia mucho. Son 35 kilos de gasolina de más cuando la moto va llena, entonces cambia bastante.
Sí.
Y bueno, pues es yo creo que la moto más chévere que he corrido, la verdad, porque se echa exactamente solo para correr el Dakar y ese es el propósito de ella. Entonces, es bastante, bastante chévere.
Pacho, metas que tengas en el motociclismo. Cuéntanos, proyectos a futuro, así.
Eso es una buena pregunta hoy en día, porque pues porque yo creo que con el Dakar también estoy como medio culminando un poco muchas metas que tenía muy grandes en el motociclismo. O sea, yo he corrido en moto desde profesionalmente desde los 16 años, y en ese recorrido pues he hecho bastante. Fui campeón latinoamericano, tuve 6 medallas en mundiales de enduro de plata, en los Six Days se llama eso. Fui campeón nacional 12 veces y el Dakar pues era como un poco
el top
que podía hacer encima de una moto, y pues lo hice bien, cumplí mis expectativas, fui el colombiano con el mejor resultado, tuve una etapa de 33. Entonces ahorita es más como seguir metido en las motos un poco como por toda mi trayectoria, pero metas en este momento de carreras grandes no tengo.
O sea, como que ya los cumpliste todos, o sea, ya sí. Es mantenerte y seguir en tu pasión.
Exactamente.
Pero ya cumpliste, digamos,
exacto.
Lo
obviamente
que aspirabas. Lo que
quisiera querías. Volver a correr un Dakar, pero mucho más adelante. No, ahorita correr un Dakar es difícil, el entrenamiento
sí, hay que recuperarse,
es súper,
¿no?
Exacto, y el entrenamiento sí. Es súper difícil. Yo duré entrenando un año y 8 meses, o sea, yo entreno normalmente, pero un año y 8 meses solo pensando
en eso.
Dejé toda mi vida a un lado para poder correr un Dakar bien corrido. Conseguir también los recursos es súper difícil, o sea, tienes que estar en reuniones todo el tiempo. O sea, a mí literal me tocó montar una empresa alrededor mío para poderlo correr, y pues hay otras cosas también que quiero hacer en este momento.
¿De qué es la empresa?
La empresa era correr el Dakar.
Que dejaste todo alrededor de eso
claro, porque tienes que conseguir recursos y es como hacer una ronda de inversión, básicamente.
Es decir, echar el cuento, a ver quién me ayuda.
Exacto.
Y quién me da.
Exacto.
Claro, entendido.
Bueno, Pacho, aparte del rally, ¿quién es Pacho? ¿Qué otras cosas que te gustan hacer? Cuéntanos un poquito más de Pacho sin su mejor amiga.
Bueno, yo me gradué de publicidad. Hice todo siempre como una vida como paralela al deporte. Siempre sí, tenía el colegio, después me gradué a la universidad. Soy piloto comercial también, de avión.
¿What? ¿Verdad?
Sí.
¿Y has hecho vuelos?
Sí, sí. Sí, yo tengo licencia.
¿Nacionales cómo?
Sí, tengo
¿Y
licencia.
¿Para qué aerolíneas trabajadas?
No, por cosas de la vida, terminé trabajando en una empresa de aviación y ahí hice mi curso de piloto y volé para esa empresa de aviación un rato. Y bueno,
con los satélites.
No, escucho música los domingos. No, Mario, soy piloto.
Soy piloto comercial. ¿Qué más eres? Piloto, publicista.
Qué chévere.
Sí, y bueno, y ahorita otra cosa que hago aparte de las motos es restauro carros antiguos para vender en otros lados.
¿Cómo está conformada tu familia? ¿Quiénes están detrás de Francisco?
En verdad, toda mi familia pequeña, pues papá, mamá y hermanos. Siempre
que te han apoyado.
Exacto, siempre han estado súper detrás mío. Mi papá fue el que me metió en el tema de las motos, estuvo conmigo la segunda semana del Dakar, estuvo conmigo allá, que fue también una ayuda gigante, pues porque ya estaba bastante cansado. Entonces fue muy chévere tenerlo allá, y pues mi mamá, que siempre me ha apoyado, y yo creo que mi mamá se aguanta pues todos sus nervios y nunca dice nada, pues
cada vez que
sabes que
sufren las mamás con las caídas, con todo.
Exacto. Y mis hermanos, pues que son también muy pendientes, pues, de todo lo que yo hago encima de una moto. Entonces, pues, en verdad, mi familia siempre ha estado como muy presente y siempre han estado detrás mío.
Para... ¿Cuántos hermanos tienes?
Dos.
Dos. Hombres.
No. Yo soy el menor de tres, mi hermano mayor, mi hermana y yo.
Ah, ok, súper.
Sí. Pacho, y de pareja, porque, o sea, conseguir...
Ay, Adriana.
No, me refiero porque, o sea, esto es de una disciplina enorme, sí. Constancia, un deporte, una pasión que uno tiene.
Sí, dígala,
o sea, tiene una demanda enorme. Entonces uno dice, uno tiene que conseguirse una pareja que te apoye en eso, que lo entienda, lo que te comprenda, uh-huh. que sea como...
Sí,
porque si no, difícil.
Sin dudarlo. Sí. Además, yo lo llevo haciendo mucho tiempo, o sea, desde muy pequeño. Uno también sacrifica muchas cosas como de una vida normal, o sea, yo, es más, ayer estaba con un amigo que me gradué del colegio con él, un amigo desde chiquito, y me decía, yo me acuerdo de usted, yo el viernes saliendo de fiesta cuando estábamos en el colegio, y me acuerdo que usted no iba a nada porque estaba corriendo en moto, estaba entrenando.
Disciplina.
Entonces hay muchas cosas que uno sacrifica, sí, a mí me echó mi novia de toda la vida, me echó porque corría.
Me lo imaginé, por eso pregunto, porque conozco sí, muchos deportistas que es difícil.
Y
no
en
es
todos
fácil.
Los deportes, sí. porque todos. Necesitas mucha concentración, objetivo.
Sí, porque se apasionan y 24/7 todo el día quieren estar haciendo ese deporte, entonces no es fácil que la pareja te comprenda.
Pero igual estás abierto, ¿cierto?
No, después de que me echaran como a los 24, pues me cuadré otra vez y ya llevo bastante tiempo.
La encontraste,
exacto,
el apoyo.
Exacto, bien. Y me apoyan en todo. Sí. También, obviamente, toca encontrar un momento para la relación. Entonces, uh-huh. por ejemplo, yo no monto los fines de semana. O sea, yo no entreno los fines de semana. Mi fin de semana es para hacer lo que hace una persona normal. Salir a comer, obviamente no salgo de fiesta, pero salir a comer, salir a montar en moto con ella, en la moto de calle, o lo
sí,
que sea,
que
irme de paseo.
Contigo, porque si no se vuelve un problema.
Sí, porque como que si quiero no, montar eso, moto, mi amor.
Por eso lo decías.
Pues la cosa no pega.
Exacto, entonces todo eso va muy bien, eso va muy bien.
Qué nota.
Yo quiero apelar, Pacho, un poco... al inicio, y es que cuando nosotros estuvimos hablando, yo te pregunté puntualmente por la inspiración en todo esto, más allá de que contaste que eran tus papás, me contaste que tenías un amigo muy importante y que por él básicamente te subes en esa moto y haces maravillas.
Sí, a ver, yo siempre he corrido en moto y compartía con mi mejor amigo, en verdad, eso. Él también corría en moto, había corrido en moto profesional, él corría en calle. O sea, en pavimentado, pues. Pero como que siempre, cuando uno está creciendo, siempre está como el problema de, ok, yo voy a ser deportista y nadie quiere que uno sea deportista. O sea, muy chévere cuando te va bien.
Sí.
Pero nadie quiere que tú seas deportista. Todo el mundo quiere que tú acabes la carrera, que trabajes, que te cases, que te vaya bien en el trabajo, que yo no
como
sé qué.
Artista.
Que
típico,
hagas,
sí.
Exacto, que hagas la vida normal. Entonces hay mucha presión, como que uno tiene que hacer eso. Y mi mejor amigo se murió en una moto. Uh-huh. Y cuando yo tenía 22 años, más o menos, 22, 23 años, y ahí fue, yo lo seguía haciendo como en paralelo, yo no sé qué, como a mi vida normal. Y ahí fue cuando yo dije, esto es lo que a mí me gusta en la vida, y mi vida se puede acabar mañana, como se acabó la de mi mejor amigo, y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, desde ahí, como que me quedó grabado. Me acuerdo el momento cuando lo pensé, me acuerdo que dije, ahora en adelante, si yo quiero correr en moto, voy a correr en moto, voy a hacer lo que yo quiera. Y bueno, y en verdad me acompaña siempre. Este era el tatuaje que él tenía en los brazos.
¿Qué dice? Ah, 33.
Era el número con el que él corría.
Okay.
Y todos mis cascos tienen el número de él como él lo tenía. Entonces, siempre está conmigo, siempre va conmigo a todo lado. Y
qué linda esa historia.
Y es uno.
Y qué bonito porque encontraste un propósito.
Exacto.
Ahí.
Sí, sin dudarlo. Wow. Y bueno, y es una de las razones por las que también siempre corro, siempre estoy como pensando un poco en cómo sería compartir esta experiencia con él, y que también es como vivir un poco un sueño de los dos. Uh-huh. Entonces, pues nada, ahí está.
Qué bonito, ahí estábamos viendo algunas imágenes. Oye, antes de hacer un corte, ¿tú qué le dices a esa gente más joven o que como tú empezaron chiquitos, que quieren hacer este tipo de deportes? Y que como bien dices tú, la mayoría de gente no les apuesta.
Sí, a ver, yo creo que eso es complejo, es muy complejo. Yo viéndolo ya desde el otro lado, es muy complejo como tú decirle a alguien, hágalo y solo hágalo. Porque es un revuelto de muchísimas cosas. Hoy en día, en verdad, yo encontré, por ejemplo, que no es solamente ser deportista. Tú puedes ser el mejor deportista, pero si tú no cuentas la historia bien, no vas a tener patrocinios, no vas a poder ir a carreras internacionales, no vas a poder sacarle plata a lo que estás haciendo, al deporte como tal. Entonces, creo que hoy en día, y con las redes sociales, es completamente, o sea, es va completamente unido, sí, ser muy buen deportista, pero contar la historia bien, o sea, venderte de una buena manera, tener unas redes sociales que funcionen, o sea, todo eso hace que tú lo puedas
compaginar.
Exacto, compaginar para que funcione y para que puedas sacarle plata a lo que es al deporte como tal. Si no, pues a las marcas en Colombia no les interesa, ¿sí me entiendes?
Ajá.
Porque simplemente te dicen, ok, listo, tú ganaste un nacional de enduro, ok, yo gané un nacional de enduro. ¿Cuántas personas corrieron? 120, listo, 120 personas se enteraron. ¿Cuántas personas vieron el podio? De esas 120 vieron el podio 50. Entonces, uh-huh, listo, te vieron a ti con tu marca 50 personas. Y pues mi mamá, mi abuela y mi tía. Listo, buenísimo. ¿Cuánto cuesta que a mí me vean 50 personas? No, pues que 50 personas saco a un huevo con una cachucha al frente de mi oficina y ya lo vieron 50 personas.
Aguánteme ahí, estamos aquí las mujeres W, hoy descubriendo.
Ya saben cómo titular, por favor.
La historia de Francisco Álvarez. Que de verdad toca aprender a contar el cuento.
100%.
Lo que le gusta a usted, Rochi.
Sí.
Puro comercial.
No, es que me encanta porque tiene todo el sentido. Uno, claro, cómo va a vivir de algo a lo que los demás no le apuestan, está muy fregado.
Y sobre todo en un país como Colombia, porque nosotros, a ver, nosotros somos uno de los países en Latinoamérica que más redes sociales consumimos. Y somos uno de los países que en estos deportes no hay, o sea, no hay campeonatos que sean gigantes y no hay marcas que quieran apoyar esos campeonatos. Cuando tú estás en Estados Unidos, por ejemplo, pues tienes en una carrera amateur, tienes 1,000 corredores, entonces hay empresas que quieren patrocinar el campeonato y hay equipos que quieren estar con pilotos del campeonato solamente por el hecho de que corran el campeonato. Uh-huh. Pero pues acá es un deporte así de grande. Estados Unidos es un deporte gigante. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces en Estados Unidos sí, listo. Usted es muy buen deportista, te puede encontrar un equipo que te va a pagar y que te va a dar los patrocinios que tú necesitas.
Dan el financiamiento que necesitas.
Exacto. Espacio. Incluso hoy en día también te van a pedir redes sociales, pero digamos que no es lo más importante. Pero acá en Colombia tú eres el que tienes que ir a buscarlas, a ofrecer algo.
La popular maleteada.
Exactamente.
¡Qué buenas!
Literal.
Soy Francisco.
Literal. Y soy Francisco, ¿y qué? Soy Francisco y soy el, perdón, ¿qué va a decir? Pues el más putas de Colombia. Sí. Ok.
¿Con base en qué?
¿Con base en qué?
¿Y tu carrera te ayudó con eso? Porque dices que, o sea, con el tema de la publicidad.
Sí, yo creería que sí, me logré entender muchas cosas. Okay. Y al revés, lo que yo le monto hoy en día a las marcas son medio campañas alrededor que yo hago.
Claro, porque digamos, un visitador médico llega con el maletín de medicamentos para vender, pero tú llegas con tu cara.
Claro.
El casco.
Exacto. Llegas con tu cara, llegas con una propuesta, dices lo que vas a correr, pero cómo vas a impactar a la gente con lo que vas a correr, claro, qué historia vas a contar, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, con el Dakar, ¿qué historia voy a contar yo? ¿Cómo lo conté? A mí me tocaba bajarme la moto y filmarme para que la gente se enterara lo que estuve
¿cómo
haciendo?
¿Cómo estás en redes sociales? ¿Cómo apareces?
Pacho Álvarez 17.
Pacho Álvarez 17, no se les olvide, esta entrevista tendrá con seguridad una segunda, tercera, cuarta parte, porque también, ojalá, queremos cooperar, ayudar desde la radio y la televisión para que sepamos y conozcamos mucho más de qué va este deporte. Francisco, gracias por haber estado con
a
nosotros.
Ustedes,
¡ay, qué rico!
Gracias.
Muchas gracias. Y nos encontramos el lunes cuando su reloj marque las 12 del mediodía aquí en el Sistema W Radio Colombia. Chao, chao.